Oye, amiguito.
Dime.
Tengo una pregunta. O sea, que la otra estaba como pensando en esto. Si estuvieras viajando en el espacio en una nave con mucha más gente, ¿qué labor te gustaría hacer en esa nave?
Me gustaría ser el junior. Me gustaría ser el que barre y todo. Y después, cuando toda la tripulación empieza a morir por algún motivo, yo soy el único que queda vivo. Ese es como el giro, ¿cachai? Ese es como mi... Así como... Parto limpiando así como el pasillo y termino salvando la humanidad. Una
Qué manera
así.
De escalar, ¿no?
El mejor escalamiento.
Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde todas las semanas estamos hablando de una película y de un disco. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Esta semana, la número 12, vamos a hablar de Mickey 17 de Bong Joon-ho y del Fear Inoculum de Tool. Estás esperando esta película. Estás esperando hace mucho. Es el regreso de nuestro querido Bong Joon-ho, uno de los directores surcoreanos más reconocidos del mundo, luego de haber hecho Parasite, su película más famosa del 2019, con la que ganó Oscar y que todo fue muy bacán, ahora regresa con Mickey 17, una película que llama bastante la atención por todas las temáticas que toca, bastante interesante y también una propuesta distinta dentro del sci-fi. Y a mí me gustaría saber antes de que habláramos de Mickey 17, me gustaría saber cuál fue tu primera película que viste con Bong Joon-ho.
La primera película que vi de Bong Joon-ho fue Snowpiercer.
Snowpiercer, la mía también.
Sí, por recomendación tuya.
Probablemente.
Sí, y lo interesante de Mickey 17 es que es, claro, la vuelta también al sci-fi de Bong Joon-ho, que hace rato había estado ahí un poco alejado. Y siempre me gustó harto Snowpiercer, me gustó harto como el tono bien sarcástico que tenía con todo, bueno, tratando de plantear esta temática como bien de lucha de clase a través del sci-fi, que también estaba como demasiado explícito dentro de la película.
Te lo enrostra.
Te lo enrostra mucho. Y creo que eso es básicamente una de las mejores cosas que hace el sci-fi, como para tocar este tipo de temática. Hay subgéneros del sci-fi como el cyberpunk que se basan toda su idea en esta como crítica social, política, religiosa, etcétera. Y acá en Mickey 17 volvemos a este tipo de crítica y creo que no hay muchas películas que sean así. Yo creo que de partida quiero decir que la película es memorable inmediatamente. O sea, hay elementos que no vais a encontrar fácilmente en otros directores. No es una experiencia típica de cine y tenéis personajes que yo creo que van a perdurar el tiro el paso del tiempo, como el personaje de Mark Ruffalo, ¿cachai?
Entonces, totalmente.
Así que creo que habiendo visto en primera instancia Snowpiercer ya hace más de 10 años que esa película salió en el 2013, creo que hay una evolución obviamente de Bong Joon-ho como director después de todos los premios y después de todas las películas que ha hecho entre medio con, insisto, con Parasite, que es un peliculón y aclamado mundialmente. Y siento que es bacán seguir viéndolo haciendo lo que él quiere, básicamente, ¿cachai? Que creo que eso es algo de que lo que otros directores no pueden escapar. De repente, al tener éxito con algo, como que siguen dándole lo mismo.
Como la fórmula.
Siguen dándole la fórmula y acá no. La quiebra inmediatamente, ¿cachai? Vuelve a tomar otras cosas desde Snowpiercer mismo o desde otras películas como Starship Troopers, ¿cachai? Como cuestiones que tratan la política, que tratan el capitalismo, que tratan un montón de temáticas desde un lado mucho más sarcástico. Y creo que acá Bong Joon-ho lo hace espectacular.
Sí, es bacán. Me tomo lo mismo que tú estás diciendo aquí. Siento que el sci-fi es un género tan rico. A mí me fascina, me encanta. Yo creo que me voy a fumar todo lo de sci-fi que pueda encontrar. Pero me pasa que el sci-fi es un género tan interesante como para tocar temáticas de ese tipo, de como de crítica social, como filosóficas, ¿cachai? Desde religiosas, todo ese tipo de temas funcionan muy bien dentro de una mirada quizá no tan enrostrada en el sentido de que, claro, estamos en el futuro, eso no va a pasar todavía.
Claro. No es histórico, claro. No, claro, como que está fuera de la realidad.
Exacto.
Haciendo fábulas todo el rato.
Sí. Pero te lo enrostra totalmente y Bong Joon-ho, yo creo que también por su base de sociólogo, porque él es sociólogo, estudió sociología y luego se dedicó al cine, creo que logra fotografiar muy bien estas problemáticas de la sociedad y que creo que él también las vive muy de cerca también. Y por eso podemos encontrar que tiene películas que todas, de hecho todas sus películas hablan de algo referente a la sociedad, ya sea desde las clases sociales con Parasite, Snowpiercer, que te muestra también cómo la precariedad de las personas y la segregación económica te va generando estas divisiones. Mm. Y todo esto te lo cuenta en un tren, ¿cachai? Yeah. No sé, Memories of a Murder, que también te habla sobre cómo el sistema se corrompe y finalmente está este sentido de que no te van a ayudar.
Exacto.
Y además de eso está este asesino serial, ¿cachai? Que entonces logra, o Okja también, que es una película que también pasó un poquito desapercibida, pero también toca temáticas muy fuertes desde la crudeza de la industrialización de la carne.
Claro.
Que en algún momento me dije, no sé si voy a seguir comiendo carne después de esto. Pero te lo muestra con una historia tan tierna de una niña que tenía una mascota que este súper cerdo, gigante o hipopótamo. Entonces, sabemos qué esperar de Bong Joon-ho. Sabemos que la película que haga va a ser algo que nos va a mostrar algo muy crudo sobre la sociedad, una sátira de lo que uno quiera mostrar dentro de este mundo que está tan desigual. Siento que es un compañero bastante izquierdoso, se nota mucho, y me encanta que también en todas las películas hable sobre en contra del capitalismo y toda esta desigualdad que es tan común en estos día a día, y que siento que de alguna forma necesitamos este tipo de cine. Mm. Un cine que te cuente una historia, pero a la vez también te haga cuestionar.
Sí, cine en general que sea mucho más jugado. O sea, volviendo al punto del personaje de Mark Ruffalo, o sea, los paralelos con Trump son súper evidentes. y, o sea, con Trump en particular, pero con cualquier...
Tecnócrata, oligarca, tecnológico, sí, una cosa así.
Exactamente. Tiene algunas cosas de Elon Musk, tiene cosas de Trump mismo, ¿cachai? Y de muchos conservadores extremos, gringos particularmente, ¿cachai? Más encima, como es en inglés, ¿cachai? Sí. Como que va más hacia ese lado. Pero creo que la lucha de clase es una cosa que está como muy presente en muchas de las películas de Bong Joon-ho, desde la precariedad, como se muestra en Snowpiercer, como bien decías. Y siento que acá siempre lo une con otras temáticas también y tropes interesantes, ¿cachai? Uh-huh. Por ejemplo, este trope de, tenemos una persona duplicada, ¿cachai? Que es como la premisa original de Mickey 17, ¿cachai? Claro. Todos los otros son capas encima, ¿cachai? Pero tenía esta premisa como ultra sci-fi, que si solamente vais por eso y no vais tanto por la crítica, también es interesante.
Igual,
también sí. Te muestra como cosas moralmente como grises, ¿cachai? Uh-huh. Como de repente, pucha, ¿qué pasa con esto? La chica con la que estaban, ¿cachai? Como en realidad... ella se está aprovechando de él o no, ¿cachai? Después viene la otra, empiezan a hacer un trato. Entonces, como hay como toda una amalgama de relaciones, incluso que, no sé, sexuales y amorosas, ¿cachai? Que se toca tangencialmente y se toca de una forma como entretenida dentro del contexto de una película de ciencia ficción, ¿cachai? Entonces, creo que tiene muchos elementos que ayudan a hacer como una cazuela, básicamente, de sci-fi que te entrega al final un buen momento y una experiencia, insisto, memorable y no tan común de lo que uno típicamente va a ver al cine, ¿cachai?
Es cierto.
Dicho esto, siento que igual el guión es bien intuitivo, es bien predecible, no hay grandes sorpresas realmente dentro de la película, siento yo. Uh-huh. Está bien ejecutado, los papeles son bacanes, pero yo no siento que haya nada que me haya hecho así como, me voló la cabeza, nunca había visto esto en el cine o algo así, ¿cachai? Uh-huh. Creo que hay una propuesta, creo que hay un mensaje como consistente, lo cual se agradece porque no es tan común dentro del cine, ¿cachai? Pero aún así siento que me quedé con una sensación de, es una buena película de Bong Joon-ho, y es una buena película de
Bong Joon-ho. Sí, totalmente. Yo, o sea, convengamos que Bong Joon-ho tiene dos dimensiones. Son dos dimensiones. Está el Bong Joon-ho surcoreano, que hace sus películas, que también todo tiene crítica, pero que hace sus películas muy sutiles, ¿cachai? Como personajes, como que puedes ver como esas capas en los personajes, y ahí encontramos un Memories of a Murder, que siento que es su obra, personalmente siento que es su obra maestra, junto con Parasite. Y tenemos este lado más occidental de Bong Joon-ho, que siento, y tengo esta teoría que lo hace a propósito, Porque pues, es un Bong Joon-ho mucho más expositivo.
Sí.
Es un Bong Joon-ho más burdo, más de una sátira mucho más notoria, donde hay una comedia que siento que se que está ahí solamente para que tú te rías, pero es como, ¿no está hueveando a nosotros?
Claro, sí.
Y siento que lo hace a propósito. Quiero pensar que lo hace a propósito y no quiero pensar que es por un tema de traducción, que a veces el guión se le vuelve un poco más expositivo pasándolo de como del coreano al inglés. O quién es... porque también esta película está bajo el alero de Warner, ¿cachai? Claro. Y ya se nota que tiene mucha más plata,
claro,
mucho más presupuesto.
Sí.
Y quizás también hayan como producciones o productores ahí como metiéndole ahí el dedo a la llaga como para hacer algunos cambios. Pero quiero pensar que tiene esta dimensión donde realmente lo hace para enrostrarles la cara a los yankees, a todos los occidentales, lo burdo que es. Lo burdo que está pasando en estos momentos. Y me llama mucho la atención también. O sea, no siento que sea como la gran obra maestra, pero es una película bastante divertida y siento que todo lo que toca cuando tú hablabas, como estos dilemas morales, ¿cachai? Que pueden suscitar cuando hay una copia de alguien.
Claro.
Como, ¿qué pasa si soy pareja de alguien? ¿O qué pasa si realmente somos dos personas completamente distintas y cometemos un crimen?
Claro.
¿Nos llevamos a los dos a la cárcel? O ese tipo de situaciones que igual creo que pueden despertar esa curiosidad porque, no sé, yo siento que ya estamos a puertas de que empiecen a clonar a las personas o que algo pase, ¿cachai? Ese sentido de como de ética, el científico, no sé cómo se va a lograr, y por eso es bacán que el sci-fi tome esas riendas y te busque ese cuestionamiento también dentro de lo que puede hacer.
Aquí en Fuera del Radar tenemos una escala, Giselle, de si nos pareció una película excelente, buena o simplemente meh.
Así es.
¿Cómo la encontraste tú, Giselle?
Tomando en consideración mi escala de Letterboxd, que son como 5 estrellas, yo a ella le puse, a Mickey 17, le puse 4 estrellas.
Ajá.
Para mí, 4 a 5 estrellas es una película excelente. Siento que es una película excelente, Mickey 17. Está basada en un libro que se llama Mickey 7, del 2022, que salió aproximadamente. Es una película que toca temáticas muy interesantes, que tiene una sátira muy latente. Yo me reía a ratos en muchas partes y en otras partes igual me enternecí demasiado, sobre todo con esta dualidad de personajes de Mickey 17 y Mickey 18, que vas viendo cómo su personalidad va siendo distinta. También ahí los aplausos a Robert Pattinson,
no,
porque
genial.
Realmente es un genio para lograr esta separación entre personajes que son básicamente el mismo, pero claro, son distintas versiones del mismo.
Sí, me recordó mucho a Split, de hecho.
Sí, también. y también creo que Mark Ruffalo está muy bien, Toni Collette, con esta ridiculez que es de... Porque de verdad que lo... Bueno, hay gente que debe estar en el poder de ser así de ridícula.
Sí.
Como la buena que busca la salsa, ser una salsa y está obsesionada con una salsa. Y están estos seres que estaban en este planeta que finalmente no tienen la culpa de nada. Y está el tema de la colonización, de por qué nosotros llegamos si queremos así hacer un genocidio casi de las personas, de las entidades o estos seres que estaban viviendo ahí, los creepers que les llamaban. Entonces de verdad siento que son muchos elementos que están bien tocados y que en ningún momento me aburrí viendo la película. Está la deshumanización de las personas, si nos vamos ya como a lo más meta. Claro. Entonces, para mí es una película excelente.
Muy bien. A mí me pareció una película buena. Yo, como que en mi escala, yo también le puse 4 estrellas, ¿cachai? Pero considero una película también excelente cuando siento que empuja algo, ¿cachai? Yo siento que acá Bong Joon-ho está haciendo cosas que ya ha hecho antes, con nuevos mensajes, nuevas cosas. Bien interesante el tema, por ejemplo, de la colonización, que no lo habíamos tocado. Creo que también ese mensaje queda muy latente, muy bacán, ¿cachai? Creo que muchas temáticas que toca y la mezcla, esta gran cazuela de temáticas, queda muy, muy entretenida, ¿cachai? Sin embargo, siento que no... Y pese a lo muy bien que le hizo Pattinson y lo muy bien que le hizo Ruffalo, no sé si es una película que para mí personalmente va a quedar como tan en mi memoria o como tan, no sé, como marcada como lo hizo Snowpiercer en una temática bastante similar, ¿cachai? Yo siento que Snowpiercer es mejor que Mickey 17. Creo que el mensaje queda O sea, es más claro, pero también siento que es más consistente. Y hay otras cosas que me gustan de Snowpiercer, el hecho que se sienta como videojuego, ¿cachai?
Sí, hay otra cosa que yo sé que te llama la atención.
Sí, entonces siento que... Y también encuentro que hay un elemento que yo sé que tú me lo criticas harto hace tiempo y he intentado dejarlo de lado, uh-huh. que el hecho que yo siempre buscaba twist en las cosas, ¿cachai? Yo siempre busco un twist. Acá no hay tanto twist.
No busques twist, amigo.
Y ya no estoy buscando twist, ¿cachai? Pero siento que sí, de repente me aburre un poquito cuando siento que la historia es demasiado predecible, ¿cachai? Y acá no es como porque tengamos tanta experiencia viendo cine y cuestiones, uh-huh. sino que es un arco que se entiende que vaya a terminar, ¿cachai? Uh-huh. No hay nada como demasiado sorprendente en la conclusión de la película, finalmente, ¿cachai?
Yo siento que hay varias cositas que sí no las veía venir, pero también es porque quizá me meto mucho en la película en sí, uh-huh. y que no... Cuando una película me mete de esa forma, cuando estoy inmersa en ella, uh-huh. y no me pongo a pensar, oye, ¿sabes qué? Oh, ¿qué puede pasar después? Uh-huh. En esta película en ningún momento me puse a pensar qué va a pasar después, ¿cachai? Porque no. Estaba tan metida en lo que estaba pasando en el momento, uh-huh. que como que obvié lo que podría suceder.
Ya, yeah, se te cachó.
Pero claro, puedo entender que pueda tener ciertos elementos comunes, ¿cachai? Sí, pero siento que más allá de eso, más allá de la estructura quizá de la, uh-huh, de uh-huh. la película, la historia es muy enternecedora.
Sí, todo
y es muy esperanzadora también.
Sí.
La otra vez estaba leyendo una no sé si de dónde era de New York Times, no sé, pero estaban entrevistando a Bong Joon-ho y decía, Bong Joon-ho odia el capitalismo, sí. Pero ama mucho más a las personas.
Sí.
Y se nota mucho en esta película, en Mickey 17.
Sí.
Así que yo por eso la encontré excelente y una muy buena película que está en cartelera todavía.
Así es.
Así que los invitamos a ir a verla. Recomendadísima
verla, sí o sí. O sea, de lo que hay en el cine ahora es algo que le puede dar la mejor experiencia
sí.
por lejos. Así que bacán Mickey 17. Tool. Fear Inoculum, un disco que llegó después de un hiato de 13 años,
sí.
después del 10,000 Days, un disco que salió el 2006 y tuvimos que esperar hasta el 2019 para obtener Fear Inoculum, de esta banda mítica, banda meme incluso, uh-huh. que hay gente que yo creo que... bueno, nos enteramos que hay gente que escucha esta sección de música sin saber mucho de música, así que vamos a ser un poco más verbosos al respecto.
Sí.
Tool es una banda que le gusta al presidente y que se ha vuelto meme también dentro de las comunidades de rock y metal por ser una banda así como, ay, Tool es demasiado como para la gente muy académica. Si claro. no entiendes la secuencia de Fibonacci, no puedes como claro. disfrutar Tool.
Hay un lore detrás ahí, una claro. historia, un background detrás de Tool también.
Claro, que yo creo que sí. Hemos habido fanáticos de Tool que quizá alimentamos un poco ese meme durante un tiempo. Y yo quiero así como tomarme un par de minutos solamente para tener una conversación un poco meta sobre Tool, sobre qué significa Tool para nosotros antes de entrar en el disco. Porque Tool, particularmente para Guise y para mí, es muy importante porque si no fuera por Tool probablemente no nos conoceríamos.
Así es.
Nosotros pertenecíamos a un foro casi a fines de los 2000, antes del 2010, sí. Que se llamaba Corriente Alterna.
Antes se llamaba Prison Tool.
Y ahí nos conocemos.
Sí, ahí conocimos.
Hace mucho tiempo.
Hace muchos años.
Yo estaba...
El 2007.
El 2007. Yo estaba en tercero medio.
Sí. Y estaba ahí en la U.
Cacha. Así de antiguo. Entonces, mientras escuchaba también Fear Inoculum de nuevo para tratar de entrar como en la onda, porque bueno, Tool viene a Chile, nunca ha venido a Chile, y es una banda de principios de los 90, finales mm-hmm. de los 80, que nunca ha venido a Chile. Nadie entiende mucho por qué, pero bueno, ahora por fin vienen.
Sí.
Entonces es como muy histórico. Estamos muy emocionados, por cierto.
Se me pone la piel de gallina solo que lo menciones a ese nivel.
A mí también. Estoy como muy, muy emocionado por verlos. Y al escuchar Fear Inoculum de nuevo, yo tenía como un trato que es muy chistoso que se lo dije a la Guisa, así como un trato conmigo mismo de no quiero escuchar Tool hasta verlo en vivo. No escucho Tool como hace un año, pero no quiero escucharlo para como tener toda la emoción así como en vivo, qué sé yo. Pero sí, para este capítulo escuché nuevamente Fear Inoculum. Y me puse a pensar, terminando esta sección meta de Tool, es que Tool definitivamente es una de las bandas más importantes de mi vida, ¿cachai? O sea, definitivamente yo creo que es la más importante. Yo las primeras veces que escuché Tool estaba en quinto básico, weón, ¿cachai? Gracias a un primo que me mostró Tool, Korn, ¿cachai? Deftones, Faith No More, todo en ese tiempo, así muy, muy, muy chico. Esa weá me cagó el cerebro, ¿cachai? Yo creo que si no fuera por esa influencia temprana, mucho de mi vida hubiera sido diferente. No sé si mejor, peor, pero al menos diferente. Pero diferente. Muy diferente. Y lo agradezco mucho. Y por eso creo que Tool me ha llevado por varios caminos, tanto personalmente, insisto, no nos conoceríamos si no fuera por Tool, y también como en términos de mi apreciación por la cultura pop, y desde qué, no necesariamente estándar, pero desde qué parámetros visualizo otros artistas, o cómo los voy comparando, cuáles son las cosas que a mí me mueven, cuáles no, ¿cachai? Cuáles son los que me ponen la piel de gallina, y cuáles no, ¿cachai? Entonces, yo entiendo, y se ha dado mucha la conversación, ya entrando un poco en Frenoculum, de hay gente que no vibra con Tool, en general, ¿cachai? Como banda, y lo puedo entender porque no es una banda fácil de entrar.
Así es.
Pero también hay gente que, vibrando un poco con Tool, conociendo un poco con Tool, no vibra tanto con el Frenoculum, ¿cachai? Uh-huh. Como que creo que está también el peso del hiato. Que tuvo Tool. 13 años de expectativa. Dado que 10,000 Days, que también hubo un pequeño... No, no fue tan grande, pero hubo un pequeño hiatus entre el Lateralus y el 10,000 Days de 5 años, ¿cachai? Y 10,000 Days como que es un gran disco, ¿cachai? La gente esperaba como el triple de gran disco, ¿cachai? Sí. Y quizás no lo fue para mucha gente, pero ¿cómo fue para ti, Isa?
Sí, yo quiero seguir ahondando un poquito porque creo que nos vamos a alargar un poco. Yo creo que da para eso. Sí. Yo creo que este es un especial.
Sí, dale.
Es un momento que es especial. Histórico. Es histórico. Me pasa lo mismo. Para mí, Tool es una de esas bandas de la vida. Son bandas pivotales, transversales que marcan y que marcaron mi vida en momentos muy claves también. Tanto por lo personal, que era que también mencionaste tú, nos conocimos también gracias a Tool, he conocido a personas increíbles también gracias a este sentido de comunidad que se armó en algún momento cuando existían los foros, que también, bueno, alta nostalgia también con el sentido de comunidad de foro.
Sí.
Pero también me pasó que me abrió muchas posibilidades en términos de música. Que yo en ese momento, en el momento en donde, no sé, 2001, que fue cuando escuché por primera vez el Lateralus, que fue como mi puerta de acercamiento hacia Tool, gracias también a mi prima y también a Gonzalo Frías, cuando tenía en séptimo vicio y yo veía sus programas y también le gustaba meter, porque, bueno, tú también tienes este lado bien como de cinemático, de los videos clip que hace.
Claro.
Y bueno, y ahí fui adentrando un poco y empecé a conocer un poquito más en una época en donde también se está, el sentido del pop era muy pop. Y el rock era muy rock.
Claro.
Y tenía este in between, este entremedio, que era como un rock más alternativo.
Claro.
Una mirada distinta al típico, oh, soy AC/DC, oh, me gusta Iron Maiden. Que no es que no lo critique, pero también buscaba como otra cosa. Y justo llegué a Tool, que fue lo que ha marcado. Y bueno, también a Perfect Circle, que es un proyecto que también está como... que es bien cercano a Tool. Son de esas bandas que realmente marcan la existencia y que no sé cómo decir de otra forma, porque realmente para mí es como muy emotivo esto también, de lo que está ocurriendo. Es como se cierra como un círculo también dentro de mi vida como adolescente, que son años esperando una banda que letra a letra, melodía a melodía, han estado ahí presentes en momentos súper cuáticos de tu existencia. Entonces... claro, pasa también ahora, volviendo a Frenoculum, que uno espera mucho.
Obvio.
Son muchos años. Son muchas cosas que pasan entre medio. Son muchas bandas que han aparecido, que también han traído sonidos como inspirados, influenciados en Tool, pero también inspirados en otras cosas, propuestas nuevas. En los que, claro, cuando se supo que Tool iba a sacar un disco, obviamente uno dice, oh, qué bacán, porque siempre uno va a estar ahí esperando. Pero también hay un dejo de decir, pucha, esperaba algo más.
Claro.
quizás es uno que les pone expectativas más grandes a artistas porque uno les tiene harta estima, pero también es porque uno piensa algo tiene que traer de nuevo. Sé que Fear Inoculum de alguna forma suena a Tool, suena completamente a Tool, pero también hay algunas cositas que intentaron incluir, no sé, como yo le digo relleno. Porque es un disco que tiene harto relleno. Uh-huh. Harto relleno que no a todos les va a gustar. Uh-huh. Pero sí hay sonidos distintos, hay ritmos que están como ahí latentes también, que siento que es Tool, pero tiene como un poquito más. Uh-huh. Pero siento que les faltó ese poquito más. Como uh-huh. que a mí me pasa con este disco que igual lo vacilo. Vacilo las canciones que se pueden vacilar, básicamente, porque igual ahí, no sé, voy a poner a vacilar el Letaní con Teleflu, que es como sonidos así como etéreos, sí, ¿cachai?
No, nunca lo contemos, no.
Pero sí, canciones importantes que siento que quizás lo que más falló y que yo sé que es algo que vocalista de Tool, Maynard James Keenan, no quiso hacer más letras tan personales.
Claro.
Y es algo que Tool igual lo tiene harto. Y siento que sus obras más maestras son letras muy personales. Sí. Y este disco no las tiene. Y quizás se siente ese sentido de apersonal.
Sí.
Esto es como apreciación full mía, pero siento que pierde ese sentido. Tiene letra igual interesante.
Sí.
Pero siento que pierde esa como personalidad de que yo digo, oh, esto es una canción full cuática, de una vivencia. Pero tampoco le puedo pedir tanto a eso. Como no sé si entiendes más o menos lo que te estoy
lo entiendo
explicando.
Lo entiendo 100%. Uh-huh. También como que... creo que en letras, uh-huh. Fear Inoculum pierde un poco versus lo que atraía Tool antes. Yo creo que no son malas letras, sinceramente.
No, para nada.
Y sabiendo que no hay mucho ahí, me empiezo a fijar más en otras cosas, ¿cachai?
Claro.
Porque técnicamente siento que y siempre se ha hueveado con esto, con este meme que tú es como muy técnico, ¿cachai? Qué sé yo, que lo es, ¿cachai? Pero siento que también hay una gran dimensión con las letras, ¿cachai? Uh-huh. Si tú le ponías atención a las letras de Tool, del Lateralus, del Enigma, ¿cachai? Uh-huh. O del 10,000 Days, sobre todo, creo yo, siento que agarráis mucho, 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 mucho más valor a lo que estáis escuchando, ¿cachai?
Uh-huh.
Siento que acá, no, como que es todo lo contrario, como que se complementa un poco y hay como un sentido más como de música, tratar de ver hasta dónde podemos llevar estas cosas nuevas que decías tú, ¿cachai? Y en un principio, cuando yo escuché Fear Inoculum, cuando recién salió, de hecho me acuerdo que nos íbamos a juntar para escucharlo.
A ese nivel.
Y falló la junta y yo me grabé. Como que tengo un video que todavía lo tengo privado en YouTube, donde tengo mi reacción de la primera vez que escuché Fear Inoculum.
Quiero verlo.
No sé, lo tengo ahí.
Quiero verlo después.
Y siento que mi reacción más visceral fue con Neuma. Así como,
Neuma.
Cuando escuché el tema por primera vez, ese fue como... Dije, bueno, al tiro así como esta weá me encantó, ¿cachai? Como, y después los otros temas como que de buena a primera no te entran mucho, ¿cachai? Y como que fue como ya, ok, está piola. Pero Neuma yo creo que es uno de los mejores temas que ha hecho Tool en su carrera, ¿cachai? Y me alegra mucho que sea uno de los temas más populares de la banda ahora también, ¿cachai?
Sí.
Porque creo que lo merece y resume muy bien la experiencia de Tool. Si alguien que no está escuchando nunca ha escuchado Tool, yo creo que es un muy buen primer tema para escuchar de Tool, ¿cachai? También como el video de Danny Carey, donde el baterista de Tool, donde lo toca en vivo... se hizo súper viral, tiene millones de reproducciones porque, claro, el tema es difícil, ¿cachai?
Es complejo.
Otro video que se hizo muy viral es el video de Mike Portnoy de Dream Theater intentando sacar el tema, ¿cachai?
Entonces, me da mucha risa ese weón.
Es muy chistoso, ¿cachai? Entonces, creo que si alguien no ha escuchado Tool, creo que entrar por ese tema particularmente de este disco es una muy buena puerta de entrada para la banda.
Sí.
Como bien decía, en su momento no me pegó tanto al principio. Ahora, escuchándolo de nuevo y viéndolo en retrospectiva, me pasa mucho, voy a hacer una referencia que algunos solo van a entender, pero me pasa lo mismo que me pasó con el último disco que lanzó Carnival, ¿cachai?
Ya. Yeah.
Que en su momento también todos dijimos, no sé, pues Son Awake de Carnival, un disco que recomiendo muchísimo y ojalá en algún día lo escuchemos acá solamente para seguir expandiendo el amor de Carnival. Es muy bueno, es excelente, uno de mis discos favoritos de la vida. Y después cuando salió el siguiente disco, es como... como que la gente dijo, no es tan bueno, ¿cachai? Pero mientras más pasa el tiempo, yo más lo mastico, más me gusta, ¿cachai? Y siento que con Fear and Loathing me pasa lo mismo. Yo siento, en un principio era muy de la idea, así como, este disco le falta, qué sé yo. Uh-huh. Y si bien todavía pienso un poco eso, ¿cachai? Ahora lo vacilo muchísimo más, ¿cachai? Como que siento que la forma en la que están hechos los temas, la forma en la que está presentado el disco, está súper bien jugado. Y la cuestión que me pasa hoy en día, Giselle, uh-huh, es que el metal, convengámoslo, sí, a grandes rasgos, estuvo en crisis y sigue estando un poco
en crisis
durante mucho tiempo. Y lo único que rompió el mainstream y vino a cambiar de nuevo el metal fue la llegada del djent.
Amiguito, ¿y qué es el djent?
¡Tan! El djent. Bueno, el djent es... Si han escuchado algún tema de metal moderno, contemporáneo, o sea, nada, dar cuenta que los riffs de guitarra ya no son tan melódicos, son más rítmicos. Uh-huh. Tienden a ser así como... Tan, 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 tan. Y eso se le llama djent. Es el ruido que hacen las guitarras al estar como palmuteado, que se llama cuando hacen este ruido con las cuerdas, así como... Djent. Por sí, eso se llama djent. Es un estilo que viene haciendo Mechuga desde finales de los 90.
Así es.
Bueno, en la época de los 90, mejor dicho, y se popularizó mucho a principios del 2000.
Con muchas bandas que empezaron a purular por ahí.
Y después ya casi a principios del 2000, de los 2010, finales de los 2000, ahí hubieron una seguidilla de bandas como Tessera, como Periphery, que agarraron esta impronta que casi solamente tenía Mechuga. Y empezaron a darle vuelta, ponerle más pop, ponerle otras cosas. Y finalmente, pasa que hoy, particularmente, muchas de las bandas más populares del metal usan el djent. Sí. Lo usan. Y Tool, en sus discos, también empezaba a usar un poco el djent, ¿cachai? En algunas cosas, y en el 10,000 Days, particularmente, sí, se nota mucho también la influencia de Mechuga, y ellos lo reconocen también.
Son estas bandas como que hacen simbiosis.
Exacto.
Como que son bandas que nacieron casi en la misma época y que empezaron a admirarse, como lo que pasaba cuando hablamos de The Cure con Cocteau Twins.
Sí, todo el rato.
Una cosa muy así, como que empezaron a admirarse entre sí y en los discos como que se sienten esa influencia entre entre sí, por así decirlo.
Exactamente. Entonces, lo que ocurre hoy, en 2025, pasa que este djent, este sonido de guitarras, es como lo único masivo y que se ha vuelto mainstream en el metal, como para diferenciar el metal que se hace hoy del que se hacía hace 20 años atrás, ¿cachai? O un poco más.
Porque ahora también está este tema del metalcore que está como tomando mucha fuerza, que con bandas, no sé, como Bring Me the Horizon, Bad Omens, que están agregándole ese sentido. Es como un Linkin Park, pero detonado, con mucha, con más potencia electrónica, a ratos pop también.
Exacto.
Entonces, claro, hay búsqueda en ese aspecto.
Entonces, el tema que, y mi crítica del metal más mainstream hoy en día, es que se empezó a homogeneizar.
Sí.
Todo suena más o menos igual. Y pasa esta weá que a mí me da rabia. Creo que en algún minuto lo dije ya en el programa. Pero empiezan a aparecer temas que yo digo, esta weá no sé si la hizo un ser humano o la hizo una inteligencia artificial, ¿cachai? Y esa weá me da rabia. Entonces, volviendo al Fear and Loathing, cuando lo escucho, Y me trato de disociar un poco de la weá que estoy escuchando y de mi percepción personal y de mi expectativa, qué sé yo, lo empiezo a apreciar mucho más porque digo, de partida, esta weá no la puede generar una inteligencia artificial. Y segundo, no hay... Es súper loco la weá que pasa porque no hay banda que suene como Tool hoy día.
No.
No existe, ¿cachai? En un momento fue Zoen el que tomó
Y menos mal que se separaron de eso.
Separaron, del gimmick. Zoen, una banda que es muy popular y que hoy día es... extremadamente fome, porque se fueron para ese lado, ¿cachai? Se fueron para el lado de la homogenización del metal. Y finalmente perdieron su sello, ¿cachai? Mm. Si bien partieron muy parecido a Tool, y incluso me gustaba esos dos primeros discos, ¿cachai? Después perdieron todo el sello, perdieron todo lo interesante que habían. Bandas que antes, y me siguen vibrando y me siguen gustando mucho, como Rich Lou, ¿cachai?
O
Carnival, ¿cachai? Que hace mucho no saca discos, pero al menos Carnival sigue activo, a diferencia de Rich Lou. Son bandas que todavía empujaban esta cuestión como un poco más, este progresivo un poco más como matemático, con más sentido.
Es un género que a ratos les dicen que es como art rock,
claro,
como art metal, que es como más artístico, que tiene como, no sé si podríamos decirlo así, pero así está catalogado ese tipo de bandas.
Claro, incluso Porcupine Tree, que también estaba como rondando esas bandas por ahí en algún momento también, así como que como que se alivianó un poco, ¿cachai? Como que ya no está tan como antes, digamos, ¿cachai? Como que todo empieza a perderse, se empieza a diluir, ¿cachai? Y en ese escenario, siento yo, es que viene Fear Inoculum y dice, compadre, nosotros somos Tool, nosotros tenemos este sello y traemos este disco que no suena a nada más que hay escuchado.
Y no nos importa que existan otros tipos de cosas que están siendo populares, nosotros traemos lo mismo.
Traemos lo mismo.
Y con algunas cositas diferentes, sí.
Traen lo mismo, pero también, y creo que lo mencioné cuando hablamos de The Cure, no me pasa lo que pasa con otras bandas populares como algunas que tú mencionaste, como Iron Maiden, ¿cachai? Uh-huh. Entonces Iron Maiden pasa que sigue lanzando discos, o seguía lanzando discos hasta hace relativamente poco, pero pasa incluso en los fanáticos, y acá yo sé que puede haber algún fanático de Iron Maiden que no está escuchando, ¿cachai? Pero pasa esta weá de que, ay, sí, el disco suena muy parecido al anterior y como que no tiene muchas cosas nuevas, pero está este discurso de ¿qué más le vamos a pedir?
Claro, es como ¿qué más? Si sabemos cómo tocan.
Sabemos cómo tocan y tienen una gran carrera y qué sé yo. Tool también tiene una gran carrera, ¿cachai? Y creo que el disco no se separa tanto de lo que habían venido haciendo y también, pese a todas las flores que he tirado en este rant, también como que admito de que no es el mejor disco de Tool, ¿cachai? Probablemente es el disco más débil de Tool y yo sigo en esa impronta, ¿cachai? Sin embargo, en el contexto actual donde estamos, siento que no hay nada similar, ¿cachai? Entonces me hace apreciarlo, me hace elevarlo mucho más, ¿cachai? Y me hace como reenamorarme de la banda, me hace como volver a esto y claro, en este contexto yo siento que, no sé, deberían haber muchas más copias de Tool, pero no lo hay porque se vuelve el nicho, ¿cachai?
Sí.
Pasa también con otros estilos del metal, como, no sé, el power metal, el symphonic metal, que en algún momento, cuando yo estaba en la media, toda la gente escuchaba Stratovarius, escuchaba Rhapsody, escuchaba Sonata Ártica, qué sé yo, y esas bandas al día de hoy están súper obsoletas, ¿cachai? Suenan a algo antiguo. Nunca se supieron como reinventar, nunca empujaron cosas nuevas, pese a que siguen saliendo nuevos discos de épica o qué sé yo, todos los discos suenan más o menos iguales. Todos los discos suenan como a un género que tú te seguís imaginando que está ahí arriba un dragón y qué sé yo. Y ese es el género, está bien, ¿cachai? Pero suena añejo, ¿cachai? Tool sigue sonando a Tool, sigue sonando a la experiencia que te da el lateral, sigue sonando a la experiencia que te da el animal, sigue sonando a la experiencia que te da el 10,000 Days, ¿cachai? Pero son los únicos, ¿cachai? Son los únicos que lo están haciendo. Entonces eso igual es valioso. Y siguen tocando Danny Carey, el baterista de Tool, con 64 años, tocando como el mejor batero que hay en la historia de la humanidad y que ha habido.
Eso es lo otro, que estos buenos ya están bordeando los 60, ya pasaron la barrera de los 60. No sé cuánto más les pueda quedar, porque también, o sea, no es que se vayan a morir, obviamente, pero obviamente existe un cansancio. O sea, imagínate Danny Carey tocando como toca, que es un pulpo en realidad. Sí. Uno de los mejores bateristas vivos que quedan en estos momentos. Realmente es valorable lo que logran hacer. O sea, que estén todavía haciendo tour, que todavía estén proponiendo cosas, que esté... Siempre le tengo mucha estima a Danny Carey en su búsqueda de lograr sonidos distintos, en su búsqueda de sacarle el máximo provecho a la batería, a su instrumento. Es ese sentido de artistry que siempre hemos hablado también en este podcast, porque es realmente, bueno, me tomo en serio lo que hago, soy profesional, voy a buscar la forma en donde me pueda potenciar a mí mismo, donde pueda crecer como profesional, y eso siempre se va a valorar. Y eso sucede tanto con Danny Carey, el baterista, con Maynard, que es el vocalista, que siempre busca líneas melódicas, busca formas en las que puede cantar distinto, efectos. Adam Jones, que saca unos riffs increíbles a cada rato, que también intenta, desde Anima, que intenta sacar sonidos distintos en la guitarra. Y un Justin Chancellor, que es como uno de los mejores bajistas que creo que existen en este momento.
Definitivamente.
Y la verdad, y todo esto se forma en una amalgama que tú creís que, de verdad, bueno, hablo muy así de que amo esta banda, pero de verdad que es una muy buena banda, muy afiatada, se notan los años de trayectoria, y es bacán, y estoy muy emocionada que los podamos ver en vivo. Sí. De hecho, este programa va a salir justo el mismo domingo, donde nosotros vamos a estar esperando en Lollapalooza, ahí expectantes, el primer concierto que va a haber acá en Chile, porque después va a haber otro en la siguiente semana. Así que no sé qué más podemos decir.
Sí, lo último es que, qué bueno que hiciste un recorrido por los integrantes, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sin dejar de lado, por supuesto, a Maynard, que yo siento que en este disco puede tener esta crítica el Fear Inoculum de que, claro, se siente muy con el sello de los anteriores, ¿cachai? Quizás usan las mismas progresiones de acorde a rato y se nota, ¿cachai? Qué sé yo. Pero hay una weá que me hizo mucho apreciar el hecho de volver a escucharlo ahora en preparación para el programa, y es que las melodías vocales que hace Maynard son weas que nadie más está haciendo en el metal, ¿cachai? Nadie más hace melodías como este weón. Nadie, como le dicen en el hip hop, nadie le pega la barra como le pega a este weón, ¿cachai? Y son melodías como que no te esperáis tampoco, ¿cachai? Como es imposible predecir cómo el loco te va a llevar de la mano, en qué momento se va a integrar, ¿cachai? Y también va un poco en la forma en la que Tool siempre, o la mayoría de las veces, ha compuesto sus discos, ¿cachai? Sí. Típicamente la música la hacen primero y Maynard hace las voces encima, completamente adaptándose a los ritmos que hicieron los cabros, básicamente, ¿cachai? Y la forma en la que Maynard le pega a muchas barras en este disco lo encuentro excepcional. O sea, me encanta, me conmueve, me estremece. Mm. Y han estado rumores de que probablemente van a hacer material nuevo pronto. No van a esperar 13 años más, la banda sigue, etcétera.
Es que si es que esperan 13 años más, y van a estar como en los 80, po.
Sí, pues entonces espero que este disco que se viene, que quizás ahora sí probablemente vaya a ser el último que vayan a hacer, le den con todo, le den con lo que tengan que hacer, y siento que tienen el camino despejado, ¿cachai? Sí. Lo último que quería decir, que tenía que ver un poco con la discusión meta, es que en base a mi decepción con el metal, es que yo empecé a abrir como mi abanico, ¿cachai? Mm. Y ahí es donde empecé a buscar bandas que eran más experimentales en general, en donde fuese, ¿cachai? Por esta homogenización que ha habido del metal. Y que, si bien vacilo los temas, me gustan los riffs, puede ser que haya bandas contemporáneas que todavía me gusten mucho, ¿cachai? Sin embargo, siento que lo que tú muy bien decías, Gizzy, esta mirada más artística, como lanzada a lo que tú quieres expresar a través de tus instrumentos, se nota aún de forma muy genuina en Tool, incluso en Fear Inoculum.
Es muy orgánico.
Es muy orgánico todo, versus todas las otras bandas que se sienten extremadamente como la copia de la copia, y solamente por tratar de calzar en un molde para eventualmente poder pegar.
Sí. Y eso es lo que me pasa cuando hablamos de lo orgánico. Siento que el sonido que logran hacer, que logran sacar con cada uno de sus instrumentos y todas las virtuosidades que pueden hacer con sus instrumentos, se siente honesto. Se siente una progresión que es lógica, que es orgánica. Y no siempre me pasa con bandas que también las pueden poner dentro de este virtuosismo de la progresión, como Dream Theater, por ejemplo, que de repente están en una canción y se van así a la volá con 15 minutos de piano, ¿cachai? Uh-huh, uh-huh. Para mí ese sentido pierde lo orgánico, pierde el que, no le estamos haciendo justicia a esa canción, ¿cachai? Mm. Y se va más hacia a este gimmick de, wow, soy muy buen pianista, o soy muy buen batero, ¿cachai? Mm-hmm. Y te vaya así en la bola. Mm. Eso me pasa con Tool, que siento que en su propia medida justa logran hacer weas muy orgánicas, muy honestas.
Mm. ¿Y este disco, dice, para ti, en qué categoría queda entre excelente, bueno y meh? Siguiendo las categorías de la señal.
Para mí, es que para mí este es un, no sé si es el mejor disco de Tool, creo que no lo es, pero sigue siendo un muy buen disco de Tool. Para mí es excelente igual. Sí, no hay otra forma de catalogarlo. Tiene canciones muy buenas, habías mencionado Pneuma, Invincible, Descending, uso de gongs, Tempest, que es una mole, una masacre para terminar el disco. Así que no, para mí tiene muy buenas canciones, más allá de los rellenos que puedan tener de repente.
Sí, yo venía súper listo a decir que para mí el disco era bueno, hasta que lo empecé a escuchar de nuevo y me acordé de todo lo que dije durante este episodio, ¿cachai? Y para mí lo eleva, ¿cachai? O sea, excelente. Es raro apreciar a Tool en el 2025 por el contexto en el que estamos, en el metal, en el rock, etcétera. Y pero también es positivo, ¿cachai? Uh-huh. Siento que es bacán que sigan tocando, es bacán que existan, esperamos nueva música de ellos, ¿cachai? Y también le abre paso a otras corrientes que se han florecido, ¿cachai? Todo lo que tiene que ver con Black Midi, Black Country New Road y esta onda un poco más indie, sí, del rock se ha explotado mucho más y eso es lo que la está llevando y ellos están progresando, ellos están empujando, ¿cachai? Pero todo lo que tiene que ver más hacia el lado del djent, donde Tool también uh-huh. En algún momento tomó cierto elemento, está bastante fome, déjame decirte, Diesel. Así que Tool la lleva.
Y vamos a estar muy felices en estos momentos, que en el futuro vamos a estar muy
felices. En el futuro, pero en estos momentos.
En el futuro, pero en estos momentos.
Sí, de poder verlo en vivo.
Disfrutando de Tool en vivo. Así muy que bueno. Muy bacán.
Y eso fue la semana 12 de La Señal. Fue un capítulo de extensa duración, te voy a decir que yo estoy mirando cuánto dura acá y me da un poco de miedo, pero no importa. Es por Tool.
Sí.
Y también por Bon Jojo, que se las mandó con Mickey 17.
Fue un pack buenísimo esta mezcla.
Sí, espero que le haya gustado. En la siguiente edición vamos a estar con A Woman Under the Influence, una película de los 70.
Sí, de John Cassavetes.
De John Cassavetes, y que ya la vimos, está bastante buena. Y el disco va a ser Die Katafalk, una banda de Hungría. Les traemos algo realmente fuera del radar. Y que siento que acá sí hay algo del metal interesante. Una propuesta interesante que sale un poco de esta homogeneización que habíamos hablado. Pónganse siempre en nuestra frecuencia. Compartan, coméntenos, métase al Discord. Pero sobre todo compartan. Solamente como que compartan la historia. Mira, estoy escuchando La Señal. Nosotros los compartimos de vuelta y bacán. De hecho, mándenle una foto. Cuando esté escuchando La Señal, mándenle una foto. ¿Dónde está cuando nos estás escuchando? Y te vamos a compartir. Le vamos a poner corazoncito y así para que la gente entienda así que estamos viviendo la misma frecuencia.
Para nosotros es un agrado estar acompañándolos en donde sea que nos estén escuchando. Sí. En la ida hacia el colegio, en la ida hacia la pega, en el metro, donde sea. En tu casa trabajando. Nosotros felices de estar dándoles y apoyando aquí a darle una cuota de música y de películas.
Sí, rompiendo un poco la rutina con Fuera del Radar. Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Chau.